Tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel.
El que feu que no dormiu és moment ara per parlar de ciència. La ciència avança, que és una barbaritat, la secció setmanal que ens porta l'Antonio Martínez, d'Amazings.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, encantado de saludaros.
Igualmente de escucharte, y empezamos con un titular que nos ha llamado mucho la atención: a la búsqueda de la materia oscura en el túnel de Canfranc.
Sí, pues es una historia que no conoce mucha gente, a pesar de que es uno de los laboratorios más avanzados de física de astropartículas en Europa y claro, en España, y que está en el famoso túnel de Canfranc, que muchos de nuestros oyentes puede que reconozcan porque es un túnel que se cerró en los años 70, que quedó abandonado durante un montón de años, y que está al lado de la estación de Canfranc, en medio de los Pirineos, y que es una estación gigantesca que ha estado durante mucho tiempo abandonada y que era uno de los sitios favoritos de la gente a la que le gustan los lugares abandonados. Bueno, pues en este lugar que está lleno de historias de la guerra civil, de gente que pasaba a través del túnel, pues ahí dentro, 2.5 kilómetros hacia adentro, hay un laboratorio que se llama el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, donde los científicos, los físicos de la Universidad de Zaragoza llevan buscando materia oscura y neutrinos desde hace pues 25 años más o menos. Y tuvimos la oportunidad de ir con la información.com, mi compañero Adriano Morán y yo, estuvimos hace unas semanas y nos estuvieron enseñando lo que están haciendo allí. La verdad es que es un viaje alucinante. Parece un poco los seguidores de Perdidos, ¿sí? Cuando yo entraba en el túnel me recordaba un poco un capítulo de Lost, ¿no? La iniciativa Dharma.
Parecen los de la iniciativa Dharma y están en los Pirineos, en sí, realidad, ¿no?
Tienen 800 metros de roca hacia arriba. ¿Sí? Ellos en realidad empezaron a buscar este lugar pues precisamente porque la física de astropartículas necesita estar protegida de la radiación, es decir, los detectores tienen que tener pocas perturbaciones y debajo de la roca es el lugar perfecto porque llega mucha menos radiación cósmica que a otros lugares. Entonces los neutrinos que están todo el tiempo atravesando nuestros cuerpos y la Tierra cada segundo, pero que tienen muy poca masa y son muy difíciles de detectar, pues los lugares adecuados para poner un detector de neutrinos son sitios así, enterrados debajo de tierra o debajo del mar, para poder detectar su presencia, ¿no?
Bueno, ¿y a qué se dedican? ¿Qué es lo que están buscando? Porque decíamos que el titular era
la materia oscura.
Buscando la materia oscura.
Sí, la materia oscura es algo que ni los propios científicos saben definir bien, es decir, porque es el hueco que nos falta por comprender el universo, ¿no? Conocemos un tanto por ciento pequeño de la materia con las observaciones, con la física que tenemos actualmente, las observaciones de las galaxias hace ya algunas décadas, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los físicos, de que había algo que no cuadraba, había un 90% de la materia que no aparecía en los detectores, pero que según las cuentas tenía que estar ahí porque si no las galaxias pues no se mantendrían unidas, estas galaxias que giran en espiral como la Vía Láctea, pues saldrían despedidas las estrellas, ¿no? Según las cuentas o los números que se hacen con la física que conocemos. Y en este momento hay dos o tres laboratorios trabajando en esto, en la búsqueda de la materia oscura, y lo que hacen es buscar pequeñas alteraciones en las mediciones que hacen. Concretamente en un laboratorio italiano que se llama el Gran Sasso, aseguran haber encontrado una pista de la materia oscura. Y aquí en Canfranc están haciendo uno de los experimentos, ahora acaban de estrenar un laboratorio en los que pretenden corroborar o desmentir las mediciones que se han hecho en Gran Sasso, y sería un hallazgo, un descubrimiento muy importante, porque si se confirma estaríamos ante la primera pista de que hemos encontrado lo que es algo parecido, o sea, la materia oscura.
Pues muy interesante. Quien quiera saber más, los enlaces, como siempre, en el Facebook del Qué Feo Que No Dormió.
Lo mejor de la historia, si me permites, Crisol, es cómo empezaron aquí los primeros investigadores de la Universidad de Zaragoza en el año 85 con Ángel Morales, que es un físico que parece un poco salido de película, porque se responde un poco al prototipo, ¿no?, del hombre con bata, un poco con barba y científico un poco loco. Que llegaron aquí, se metieron en el túnel porque necesitaban hacer experimentos en algún lugar protegido y entraban con un 4L, con una furgoneta a la que le quitaban las ruedas y le ponían unas ruedas, se inventaron allí un mecanismo, unas ruedas de tren, y se metían para dentro del túnel, y los vecinos de la zona de allí de Canfranc no sabían muy bien qué hacían. De hecho, en la furgoneta ponía Laboratorio de Física Atómica de Canfranc, de la Universidad de Zaragoza, y empezó a sembrar cierta inquietud.
Claro,
aquello de
las especulaciones, ¿no?, que están haciendo aquí al lado de casa, ¿no?
Sí, sí, hasta el punto de que se llegaron a publicar titulares en la prensa de la zona, la prensa de Aragón, diciendo que, preguntándose si había, si estaban haciendo pruebas nucleares dentro del túnel, ¿no? De hecho, hubo incluso una mini manifestación, un profesor con sus alumnos se pusieron en la boca del túnel para pedir explicaciones, y ya les aclararon que justamente ellos efectivamente hacen física atómica, pero que lo que necesitaban justamente era la radiación mínima, no podría haber nada que radiara porque perturbaría todas sus mediciones, ¿no? Pero ya os digo, es una anécdota de las muchísimas que nos contaron cuando estuvimos allí, y es un sitio precioso y lleno de historia.
Y empezaron hace 25 años con pocos medios, ¿eh? Como nos contabas.
Sí, ya te digo, iban con la 4L, con muy precario, ¿no? Iban haciéndolo todo pues ahí con una caseta de madera que se construyeron ellos, que hicieron un mini andén para meterse y tener un poco el material más a mano, que por cierto me contó uno de ellos que les había destrozado un coche de la Guardia Civil en una persecución interna por el túnel buscando a un delincuente. En fin, hay unas historias que dan para hacer una película.
Bueno, pues muy curioso este laboratorio subterráneo de Cannes Frank, y a ver si obtienen estos resultados que llevan tanto tiempo buscando. Pasamos ahora a hablar del efecto placebo.
Pues sí, hablamos de uno de los misterios de la ciencia y de los que realmente todavía no tenemos una explicación certera, y es pues el denominado efecto placebo.
La sugestión, ¿no?, en definitiva.
Sí, en el fondo es cómo nuestro cerebro actúa para hacernos mejorar o empeorar de ciertas enfermedades en función de las circunstancias, ¿no? Esta semana publicábamos un vídeo en Amazings, a raíz de que se va a publicar próximamente, bueno, ahora en el mes de marzo, el libro de Ben Goldacre, Mala Ciencia. Y precisamente Goldacre habla mucho sobre el efecto placebo, y algunas de las cosas que cuenta son interesantísimas. Por ejemplo, los primeros científicos que descubrieron el efecto placebo descubrieron que dos pastillas de azúcar curaban menos que cuatro pastillas de azúcar. Es decir, que el número de pastillas que te tomas, aunque sean de placebo y no hagan nada, también influye. Influye el color, influye la certeza con la que un médico te diga si una cosa funciona o no funciona. Si tú detectas que no está muy convencido, te va a curar menos. Influye incluso el formato en el que te lo dan, aparte del color, la forma del paquete de las propias pastillas. Se ha estudiado incluso que determinados colores van bien para los calmantes y determinados, que son los azules, y determinados colores de pastillas van mejor para las pastillas estimulantes. De hecho, se han hecho experimentos, que bueno, cuenta Goldacre una cosa que es realmente alucinante. Se pusieron algunos implantes de marcapasos y se notó una mejoría en los pacientes. Al cabo de un tiempo se comprobó que todavía no los habían puesto en marcha, y sin embargo el paciente ya estaba mejorando.
O sea que somos muy sugestionables, y eso en alguna ocasión, claro, se ha como desprestigiado, etcétera, pero claro, si funciona, ¿verdad? Si esa sugestión funciona.
El efecto placebo está muy ligado a falsas medicinas también, ¿no? Por ejemplo, buena parte de lo que funciona, del que dicen los que dicen que le funciona la homeopatía, que recordemos que no es una medicina, pues realmente es indistinguible del efecto placebo. La gente cree que algo funciona y eso es suficiente para que tenga una ligera mejoría, ¿no? Pero bueno, ya os digo que el tema del efecto placebo, recomiendo ver el vídeo,
sí,
es muy muy interesante. Funciona en animales, funciona también de distinta manera según las culturas. Te cura más una inyección que una pastilla, pero una inyección te cura menos que una supuesta inyección, una intervención quirúrgica. Se han hecho intervenciones quirúrgicas falsas para ver si el paciente mejoraba, y efectivamente se comprobaba que también había efecto placebo en eso. En fin, hay un montón de recovecos para estudiar sobre el efecto placebo, que son las más interesantes, ¿no?
Qué bueno, pues muy interesante esta entrada de amazings.es, a través también del Facebook del Que Feo Que No Dormí puedes acceder a ella. Vamos a hablar ahora de tecnología.
Pues sí, hablábamos, esta semana publicábamos en lainformacion.com un artículo titulado "Cuando la tecnología nos vuelve ciegos al entorno", y es porque, bueno, seguramente que muchos de nuestros oyentes se identifican, no sé si habrán visto o ellos mismos lo habrán sufrido, esto de ir por la calle mirando el telefonito y de repente dar tu golpe con una parola o chocarte con algo, porque realmente estamos cada vez más distraídos con los aparatitos, ¿no? Yo reconozco que soy una de estas personas, voy todo el día enganchado y un día me voy a caer a una carretera o me va a pillar un coche porque tengo un despiste terrible, ¿no? Y hablábamos con algunos especialistas que lo están midiendo este efecto. En concreto, hay un laboratorio en Gran Bretaña que lo lleva Johanna Lumsen, de la Universidad de Anston, que ha hecho algunas pruebas, unos experimentos con sujetos voluntarios, que consistían en ponerles a intentar teclear un mensaje de texto mientras hacían un circuito con colores y con obstáculos, digamos, ¿no?
¿Y qué resultados ha obtenido de esta prueba temeraria?
Porque, pues los resultados son de que cada cinco de uno de cada cinco obstáculos se lo comían, ¿no? Es decir, que estamos nuestra atención se centra demasiado, nos requiere demasiada atención visual los aparatos móviles. Y esto provoca pues que nos podamos estampar en cualquier momento.
Ya no te digo conduciendo, ¿verdad? Con los GPS,
sí, porque
etcétera.
El tema de la conducción está todo muy estudiado. Porque, claro, es evidente, conduciendo pues es muy fácil, si te pones a mirar el móvil, pues darte una galleta. Pero con el tema de los peatones se conoce menos. Sin
es
embargo,
verdad.
Los expertos en seguridad vial lo conocen como, lo han denominado como el peatón tecnológico, ¿no? Que no solamente ya es el móvil, sino también el chaval que va jugando a la PSP o el que va manejando el iPod, por ejemplo, para escuchar música. De hecho, en Nueva York hubo un senador que pidió que se prohibieran los iPods porque decía que había demasiados atropellos. En esto a veces siempre hay cierta tecnofobia y alarmismo y conviene poner las cosas en su justa medida, ¿no? Pero de vez en cuando vuelven a la actualidad y precisamente estos días la percha un poco del artículo es que hemos visto hace poco un vídeo en Italia de un chaval que se caía a las vías del tren porque iba jugando a un videojuego, y un vídeo que se hizo súper popular en la red que fue el de una mujer que se caía en una fuente mientras iba mirando el móvil en un centro comercial.
Es verdad, sí. Que además la mujer denunció, me parece, a los de seguridad por haber colgado este vídeo en la red.
Sí, ella era un personaje anónimo, o sea, nadie la conocía, pero por aquello de poner la denuncia y sacar un dinerillo, salió delante de todas las cámaras de las televisiones para decir que era ella y que iba a denunciar a los que se habían reído de ella.
Claro. Y esa mujer lo que hacía era ir con el teléfono, ¿no? Con el teléfono móvil y se cae.
Sí, iba leyendo, mirando un mensaje y claro, cayó porque se distrajo y se metió dentro de la fuente. Pero lo que está trabajando esta investigadora con la que acabábamos, Johanna Lundsen, es en desarrollar tecnologías que permitan no estar tan pendientes visualmente del móvil, ¿no? Por ejemplo, ahora hay reconocedores de voz que permiten que digas un mensaje de viva voz y directamente eso quede anotado y lo puedas enviar. Hay otras aplicaciones que hacen transparente, entre comillas, el teléfono, porque la cámara te refleja lo que estás viendo debajo, ¿no? Son parches, pero bueno, en realidad yo creo que la única manera segura de caminar por la calle es olvidarnos un poquito del móvil, a ver si me aplico yo el cuento, y ponernos a mandar los mensajes cuando toca, porque lo que dice Lundsen, esta investigadora, es que hemos creado una sensación de que tenemos que estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y que una persona no puede esperar 10 minutos a que le contestemos un mensaje. Realmente es una sensación un poco agobiante de forma de vida. Yo creo que habría que cambiar un poquito y estar un poco más tranquilo.
No pasa nada si se responde un poco más tarde. Bueno, pues vamos a terminar. ¿Cuál es el último de los artículos que nos has traído?
Pues mira, es una historia que contábamos en Fogonazos esta semana. Y es una criatura, ya sabes que a mí me encantan los parásitos y hace tiempo que quería escribir sobre este y concreto porque además es la criatura viva más larga que se conoce.
Tú tienes como, sí, es una especial afición, ¿eh?, por el tema parásitos.
Sí, yo es que tengo varias obsesiones y vuelvo una y otra vez a ellas.
Que cuando nos lo cuentas, Antonio, nos pica todo al final, pero...
Bueno, afortunadamente no somos cachalotes,
vale.
Aunque algunos estemos ya tremendos, pero son los cachalotes las víctimas de este gusano que se llama Polygonopurus giganticus y que es un animal muy misterioso porque casi no hay casos documentados, apenas hay fotografías, vamos, prácticamente no, las deben de tener los científicos rusos que lo investigaron en los años 60 y 70 y desde entonces no se han vuelto a ver. Pero se encontraron en su momento ejemplares de este gusano que es de la misma clase que la tenia que parasita a los humanos, que la tenia puede llegar a ser bastante larga, pueden tener 15 y 20 metros dentro de nuestros intestinos. Bueno, pues este gusano que encontraron dentro del cachalote medía 30 metros y tenía 5 centímetros de grosor aproximadamente y tenía colonizadas todos los intestinos de un cachalote, que es una extensión considerable, ¿no? Y como estos se encontraron en aquella época muchos, es un animal pues que es ciego, que vive dentro del intestino absorbiendo los nutrientes a través de las paredes intestinales y del que sabemos muy poco más que eso, que es un bicho que se come, que está dentro del cachalote y que puede vivir hasta 30 o alrededor de 30 años o, en esa oscuridad, ¿no? Surtiéndose un poco poco del de los recursos que consume el cachalote.
Bueno, pues con esta imagen tan bonita, ¿verdad?
Sí.
De este barracito, pues terminamos hoy. De momento, sí, lo que tú dices, ¿eh? Por suerte no somos cachalotes y no,
bueno,
no, no
somos
muy
apreciados. Podemos coger un montón de gusanos.
No, no, calla, calla, Antonio.
Para,
para. No. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Adiós.
Que soñéis con los gusanitos.
No.
Je t'aime comme ça.